Como decíamos en la presentación, y de nuevo en Revista Economía, nos vamos a ocupar de aspectos fiscales. Si la pasada semana veíamos algunas cuestiones que debemos tener en cuenta para realizar la declaración de la renta de 1998, periodo de declaración que acaba de iniciarse, hoy nos detenemos en la nueva ley que ha entrado en vigor en este año 1999, que afectará a la declaración que realicemos en el año 2000 y que contiene novedades importantes. Luis Ángel Pérez, profesor de régimen fiscal de la empresa de la UNED, nos habla ahora de los aspectos más significativos de la nueva ley del IRPF. Buenas noches, Luis Ángel Pérez.
Buenas noches.
El IRPF constituye uno de los pilares estructurales de nuestro sistema tributario. ¿Cuáles han sido los motivos que han llevado a plantearse una nueva regulación de este impuesto?
Bien, los motivos están fundamentalmente girados en el principio básico que determina nuestra Constitución, que es que los ciudadanos de este país tienen que participar en el sostenimiento de las cargas públicas en función de su capacidad económica, de acuerdo con un principio de igualdad y de progresividad, siempre que no sea confiscatorio dicha participación. El principio de capacidad económica es el principio fundamental por el cual, a lo largo de los años de vigencia de la anterior normativa, que recordarán todos nuestros oyentes, entró en vigor el 1 de enero de 1979, hasta el momento presente se ha modificado en diversas ocasiones, fundamentalmente aquellos en la que el Tribunal Constitucional consideró que la tributación por unidad familiar no se regía al principio constitucional. De acuerdo con ello, el impuesto sobre la renta de las personas físicas es un pilar fundamental de nuestro sistema tributario y tiene como objetivo la redistribución de la renta y la solidaridad de todos los ciudadanos en la contribución a las cargas impositivas de este país. Por ello, las sucesivas reformas, y en particular la última, la Ley 18 de 1991, ha puesto de manifiesto diversos problemas que se venían dando porque el impuesto se alejaba de la realidad social. Así, teníamos una excesiva complejidad de las normas, demasiados costes indirectos de gestión que provocaba la dificultad del seguimiento por parte de la Administración Tributaria, una dispersión normativa y una variabilidad en la misma que se venía produciendo en los últimos años, una falta de coherencia y sistematización de su normativa debido a dichos ajustes, cambios y modificaciones legales que van contra el principio de seguridad jurídica, también porque la realidad del impuesto de la renta de personas físicas se había convertido ya en un impuesto de devoluciones y pagos anticipados, por lo cual no tenía una credibilidad social, las deficiencias funcionales que dificultaban la lucha contra el fraude fiscal y la pérdida, sobre todo, de la elasticidad recaudatoria que había llegado ya casi a su límite máximo. Todos estos problemas son los que, además, con un compromiso político del nuevo gobierno que entró en el año 1996, son los que motivan fundamentalmente el plantearse una reforma en profundidad del nuevo impuesto de la renta de las personas físicas, con objeto de agilizar su gestión, fundamentalmente, de adecuar la normativa tributaria a la realidad social actual y, sobre todo, de llevar a cabo los principios políticos del gobierno que la inspira.
¿Cuáles son los aspectos más destacables del nuevo IRPF y quizás también podríamos incidir en los que están más diferenciados con los vigentes hasta ahora?
Bien, en su conjunto, el nuevo impuesto de la renta de personas físicas sigue un poco el esquema anterior de la norma establecida en el año 79. Pero sí que existe aspectos fundamentales que claramente van a diferenciar y que tienen su consecuencia en la reforma actual. Así, el nuevo impuesto contempla unos mínimos de renta exentos en función de las circunstancias personales y familiares del contribuyente. La separación de la obligación personal de contribuir para los residentes en España de la obligación real de contribuir para los no residentes en dos normas diferenciadas y sistematizadas de forma separada también es otra de las características básicas del nuevo impuesto a la renta de personas físicas, que trata de adecuar la realidad del entorno en el que nos movemos, sobre todo de sistematizar la normativa de los no residentes, que claramente perjudicaba la a la población que se va estableciendo en España y que procede de países europeos. Y fundamentalmente es la renuncia definitiva a gravar a la unidad familiar en su conjunto, como una capacidad económica acumulada de todos los miembros de la misma que tengan capacidad económica o generen rentas de trabajo. Este principio de tributación individual, que es el que puso de manifiesto el Tribunal Constitucional en el año 89 y que dio lugar a la ya citada Ley 1891, que era la última que está vigente hasta el 1 de enero de 99, provoca que el nuevo impuesto se centre exclusivamente en la tributación individual, pero no olvidando que las cargas familiares deben de estar en determinada forma protegidas. Y así vuelve a recoger el principio también de tributación de la unidad familiar en su conjunto, favorece las circunstancias familiares, tanto de descendientes a ascendientes, favorece la posibilidad de deducir viviendas familiares, etcétera. En definitiva, se consolida el principio de tributación individual y se renuncia definitivamente a la tributación conjunta.
Luis Ángel Pérez, las rentas del trabajo siempre han tenido un peso fundamental en la estructura del impuesto de la renta de las personas físicas. ¿Sigue siendo esto así en el nuevo IRPF?
Bueno, precisamente, como comentaba anteriormente, uno de los principios de la reforma es darle un giro al impuesto sobre la renta de las personas físicas en la medida en que se había convertido en un impuesto sobre las rentas de trabajo, dada la gran trascendencia que tenía estas fuentes de renta respecto del conjunto de otras rentas que están sometidas a gravamen. Evidentemente, lo que se trata es de que las rentas de trabajo pierdan peso en el conjunto de la recaudación del impuesto a la renta de personas físicas y no sean la parte fundamental de dicha recaudación. ¿Cómo ha recogido la nueva norma esta posibilidad? Pues bien, lo que ha diseñado es que en principio las rentas de trabajo tienen unas reducciones que no existían en la anterior en función de la regularidad o irregularidad en las que se obtenga. Es decir, si son rentas de trabajo que se obtienen en un periodo superior a un año, existen unas reducciones nuevas en función del número de años que se hayan obtenido. Pero fundamentalmente la novedad gira en torno a la aplicación de unas reducciones personales a los contribuyentes que tengan rentas de trabajo. Así, para aquellos que tengan las rentas de trabajo inferiores a 1.350.000, la reducción se eleva a 500.000 pesetas, que minora directamente la renta de trabajo sujeta a gravamen. Los contribuyentes entre 1.350.000 y 2 millones minoran la misma cifra, pero minorada o reducida por un coeficiente que viene dado por la multiplicación de 0,1923 por el exceso entre 1.350.000 y la renta de trabajo obtenida. Y aquellos contribuyentes con una renta superior de trabajo de 2 millones solo pueden reducir 375.000 pesetas. Dichas reducciones, la norma las aumenta en función de la discapacidad que pueda tener el contribuyente que obtenga las rentas. Es decir, se han incorporado circunstancias personales para reducir el gravamen de dichas rentas. Y esto va a provocar seguramente que las rentas de trabajo pierdan cierto peso en la totalidad del impuesto.
El ahorro, Luis Ángel Pérez, tiene importancia para el crecimiento económico. ¿Cómo se trata la capacidad de ahorro en este nuevo IRPF?
Bien, precisamente otra de las necesidades de reforma que tenía el impuesto a la renta de las personas físicas era la desigualdad en el tratamiento tributario de las modalidades del ahorro en cuanto a los distintos métodos de captación que tiene el sistema financiero. La nueva ley se ha preocupado de corregir estas discriminaciones en cuanto al tratamiento del ahorro y trata de aclarar la fiscalidad de los sistemas alternativos a los planes de pensiones como figura fundamental del ahorro a largo plazo. Elabora e introduce, al igual que en las rentas de trabajo, unas reducciones para los rendimientos generados con un periodo de generación superior al año Y fundamentalmente lo que constituye la novedad es el nuevo tratamiento favorable a la fiscalidad del ahorro a largo plazo, igualando los dos instrumentos fundamentales, y que ya hablábamos en la anterior sesión de ellos, como eran los fondos de inversión, que tienen una capacidad de ahorro a largo plazo con una tributación distinta, y por lo tanto lo que hace ahora la nueva ley es instrumentar unas reducciones del 30% para las modalidades de ahorro que generan rendimientos de capital mobiliario a efecto del impuesto a la renta de personas físicas, en un principio de igualar el tratamiento con las ganancias de patrimonio.
¿Siguen siendo los tipos de gravamen los mismos que en la anterior normativa?
No, precisamente esto es lo que habrá que esperar al año que viene para tener datos más fehacientes si la realidad del nuevo impuesto supone una minoración de gravamen con carácter general o solamente afectará a determinados colectivos. Esto se ha producido porque las tarifas se han reducido en el número de tramos y hay teóricamente una bajada general de los tipos. Pero dicha bajada fundamentalmente afecta a los tipos más bajos y a los tipos más altos. Por lo cual, como la mayoría de los declarantes en el impuesto a la renta de personas físicas tributan en una banda entre 2 y 5 millones de pesetas, ahí, en mi opinión, se producirá un tipo de gravamen superior. Es decir, la reducción de los tramos evidentemente no debe afectar a la recaudación total del impuesto y, en consecuencia, tendremos que esperar a tener ya concretamente números para saber si el tipo de gravamen medio, aunque haya descendido a nivel global, habrá colectivos importantes afectados en el nuevo impuesto a la renta de personas físicas.
Y en el caso de la nueva ley del IRPF, ¿quiénes están obligados a presentar la declaración? Porque también eso se ha modificado, ¿no?
Sí, efectivamente, si recuerdan ustedes de la sesión anterior, hablábamos de que no estaban obligados de hacer la declaración del impuesto a aquellos contribuyentes que tuvieran un mínimo de renta de 1.250.000 pesetas. Bien, el nuevo impuesto, como trata de agilizar la gestión y la lucha contra el fraude, ha concebido el sistema de excluir de la declaración fundamentalmente a las rentas de trabajo hasta un mínimo que está establecido en la nueva ley en 3.500.000 pesetas, suponiendo que los 3.500.000, una vez realizadas las reducciones de las que hemos hablado anteriormente y reducidas también los mínimos personales y familiares que se contemplan para la obtención de la base imponible, va a suponer que una gran parte de contribuyentes queden exonerados de presentar la declaración del impuesto de la renta de las personas físicas en función a esta nueva obligación, lo cual se espera que se pueda agilizar la gestión del impuesto, se minoren los costes indirectos que hablábamos antes, o sea, se cumplan los objetivos políticos de la nueva reforma y en la que el gobierno tiene puestas sus grandes esperanzas.
Y ya para terminar, Luis Ángel Pérez, bueno, primero comentarle que aparentemente esto parece que va a entrañar una mayor complejidad en la realización del impuesto de la renta para cada uno de los contribuyentes. Además de sus palabras, bueno, deduzco que con la nueva norma muchos contribuyentes que obtienen rentas de trabajo van a dejar de presentar la declaración del IRPF, sobre todo debido fundamentalmente a las retenciones a cuenta que sí le hayan practicado. ¿Cómo se determinan las retenciones sobre los rendimientos del trabajo en el IRPF y hasta qué punto va a ser complicada la nueva declaración?
Bien, en mi opinión personal, yo creo que la nueva ley es bastante más complicada que la anterior, no solamente en cuanto a la determinación de los rendimientos netos de las diversas fuentes de renta que se sujetan al mismo, trabajo, capital mobiliario, ganancia, etcétera, sino también al propio esquema liquidatorio del impuesto a la renta de las personas físicas. Mucho más complicado para aquellos que tengan que hacer la declaración. ¿Qué es lo que sucede para aquellos contribuyentes que acabamos de comentar que quedarían exentos o no obligados a presentar la declaración por obtener exclusivamente o fundamentalmente rentas de trabajo? Pues bien, lo que está constatado ya en los 4 primeros meses que lleva vigente la nueva ley es que la complejidad de la carga de la declaración se ha trasladado al retenedor. Evidentemente, la norma lo que hace es me exime de efectuar yo la declaración, pero ha ajustado la retención, el sistema de retenciones a cuenta de trabajo, a un sistema liquidatorio. Pero claro, ese sistema liquidatorio no lo tiene que hacer el contribuyente en sí, sino lo tiene que hacer el pagador de las rentas de trabajo. La complejidad se ha trasladado a la empresa que es la que paga. De esta forma, la empresa tiene que determinar cuál es el tipo medio de gravamen efectivo del trabajador que le paga las rentas de trabajo. Para ello, y es decir, para determinar el tipo de retención, tiene que calcular cuáles son los rendimientos netos de trabajo, es decir, al sueldo le tiene que reducir las circunstancias personales, le tiene que reducir las circunstancias excepcionales de obtención de las rentas, le tiene que deducir los mínimos personales y familiares para determinar las bases imponibles y le tiene que deducir todas aquellas otras circunstancias que afectan a las retribuciones de trabajo. Ello obliga tanto al trabajador como a la empresa a comunicarse datos confidenciales que se han trascendido, que podían extralimitar la privacidad de los mismos, lo cual ha puesto a las empresas en grave riesgo con sus trabajadores, pone a las mismas en claras contradicciones con los trabajadores, etcétera. Yo pienso, en mi opinión, que podría haberse establecido otro sistema de obtención del tipo medio de gravamen más directo y con menos complejidad, como es que la propia administración facilitara a la empresa el tipo medio de gravamen de la declaración de ese contribuyente del año anterior. En función de ese tipo medio de gravamen de referencia, se aplicaría una retención a las rentas del año siguiente y las desviaciones que fueran circunstancias excepcionales pues son las únicas que se deberían tener en cuenta. Ello fidelizaría a la empresa con la administración tributaria y haría, en mi opinión, que efectivamente la retención se acercase al tipo medio de gravamen efectivo.
Muy bien, pues muchas gracias, Luis Ángel Pérez. Seguiremos hablando. Luis Ángel Pérez, les recuerdo, es profesor de régimen fiscal de la empresa de la UNED. Seguiremos hablando con él, espero, y con algún otro profesor de esta materia a partir de octubre, con el nuevo curso, y sobre estos aspectos importantes que recoge la nueva ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas que ha entrado en vigor en 1999. Gracias.
Muchas gracias.